Seguimos hablando de ciencia ficción, de literatura.
Sí. Ciencia ficción y noción de futuro.
Sí.
¿No? Y estábamos hablando sobre esto que, este disparador que había dado el escritor inglés, ¿no? Que nombrás, y que planteaba.
Acabo
esto.
De poner ahí el link para que el que quiera pueda leer el artículo, la nota, que es Tim Mauchan, es el escritor inglés. Y bueno, que hablaba de esta noción de percepción del futuro y de porque uno estaba ciertamente más o menos seguro de cómo iba a ser su futuro, podía plantearlo mejor y trabajarlo mejor. Cuando vienen estas crisis económicas en las que ya no hay esa certeza, vos, y podré estudiar, podré terminar la carrera, no se olviden que allá hay que gatillar las carreras, podré pagarme la carrera, cuando termine la carrera tendré un buen trabajo, cuando me retire de ese trabajo tendré un buen plan de retiro, una buena jubilación, o me despedirán en el medio, y qué va a ser de mi vida, y qué va a ser de la hipoteca, y qué va a ser de un montón de cosas. Entonces, para, como el futuro se volvió algo tan incierto y tan difícil de abordar, lo que hacen es moverse hacia la literatura fantástica con este resurgir de los vampiros, los hombres lobos y todas estas cosas, o irse a su propio pasado, a la era victoriana, en la que eran un imperio pujante que se abría paso por el mundo, que tenían la revolución industrial ahí nomás generando riquezas como nunca antes. Entonces generan una ciencia ficción hacia el pasado, que es el steampunk.
Claro, que tiene esas cosas de mezcla, ¿no?, de el pasado en la época victoriana con cosas futuristas, pero que tenían que ver con ese entonces, como máquinas de vapor super locas.
Claro. ¿Cómo, ¿no?, hubiera evolucionado la tecnología si hubiera seguido el camino del vapor?
Sí.
Esos desarrollos tecnológicos, o sea, ¿cómo sería ellos, su imperio todavía pujante, si no se hubiera abierto esta rama alternativa a la realidad en la que llegaron a, oh Dios, una situación fea?
Claro. Es como volver a cierto romanticismo,
sí,
¿no?
Exacto.
Y querer quedarse en eso, ¿no?, en esa imagen romántica de lo que era ese imperio inglés, ¿no?
O sea, viajarían en la máquina del tiempo y asesinarían a Einstein, digamos, ¿no?
Podría entre ser. Entre otros.
Sí. Claro, está muy bien.
A Marx, seguramente.
Sí, Marx no hubiera nacido. Hubiera sido, la madre hubiera sido violada por una secta.
Sí, nunca hubiera ocurrido.
Sefaradí. Claro, en realidad el tema ese es cierto, porque hay varias películas, pero yendo más específicamente a las películas de vampiros y eso que planteabas al principio, ¿no? Me parece que voy a colar un poco con el comentario de Elvis de el tema del romanticismo, porque creo que más que ciencia ficción es un romanticismo más oscuro, más dark, más del 2000, ¿no? Más de este siglo, pero no tiene esa cuestión de la ciencia ficción o esa cuestión cientificista, esa cuestión de fantasciencia de los viajes y esa.
Y claro, porque ya no, la esperanza no está en la exploración del futuro. Nadie cree que el imperio del Reino Unido vaya a llegar a las estrellas, por ejemplo. Y hay una idea cada vez más sesgada de las posibilidades de avanzar. Por ejemplo, ahora se estrenó Gravity. La película está con Sandra Bullock.
Sí.
De un. En realidad no sería tanto ciencia ficción, sino como una catástrofe, como estar abandonado en medio del mar, o sea, una situación de vida o muerte donde no podés recibir ayuda.
Claro.
Y es lo que más se percibe del espacio, o sea, no mucho más, ¿no? Ir en pos de ganancias o recursos o cosas que se descubrirán en el futuro. Es muy poco lo que se piensa en investigación, en avance científico o en posibilidad de explotación, que sería el motor económico que financiaría la posibilidad de investigación, no aparece como una posibilidad cierta.
Y claro, porque en el supuesto imaginario de esa gente, de la sociedad, quizás ya no está más esa idea como norte del futuro, sino está más los miedos de la actualidad de que hay algo en las sombras que uno no conoce, que te garcan todo el tiempo y vos no sabes muy bien qué es lo que pasa, las corporaciones, los gobiernos aliados con corporaciones, y estas historias de vampiros, de hombres lobos, de sociedades secretas, vampíricas, de tribus, sí, de hombres lobos, que y todas estas cosas que tienen que ver, ¿no?, con todo esto, o, no sé, Percy Jackson, que son dioses, como usted, el licenciado, claro, los hijos de los semidioses, que viven
es un boludo igual ese
entre Percy, los mortales, ¿no?, escondidos y tramando algo a espaldas de la sociedad toda. De alguna manera también marca, ¿no?, los miedos,
sí,
¿no?,
la certeza paranoica de, claro, de que hay todo el tiempo, y bien basada en la realidad, desgraciadamente, altamente justificada, sí, de que hay organizaciones que nos ocultan cosas, información importante, sí, para nosotros, sí, y no está del todo lejos de...
Bueno, el Código Da Vinci de Dan Brown hablaba,
claro,
de eso, y después
especula
se logra
con ese tipo de cosas.
Sí. O sea que para
los ingleses es mucho más factible que los muerda un vampiro a que lleguen al espacio, básicamente.
Sí, pero aparte hay una noción, esto que vos decías del romanticismo, el romanticismo entendido como la época romántica, ¿no?, claro, como un periodo cultural, pero aparte esta noción del romanticismo de pareja, la idea media sonzona de estas, como la de Crepúsculo, de la historia de amor. Hay un regresar muy inquietante desde mi punto de vista a esos modelos de sociedad de la mujer sumisa, o sea, ese modelo de esta idea en el vampiro de no, él quiere morderme, pero y yo debería, no debería, la cosa de la castidad, uh-huh, que está involucrada en eso, y esos modelos mucho más conservadores, sí, que se están implementando, se están metiendo como nuevos modelos para la juventud, que me parece bastante espantoso.
Bueno, en la fantasía heroica, en la cuestión épica también está eso, porque se manejan la moral y las costumbres medievales. Entonces, con esa misma lógica, te entran por el lado de lo épico fantástico, tipo El Señor de los Anillos, claro, y Tolkien, dejando esa gran obra, ¿no? Pero ahora tenés un montón, sí, de nuevas obras en formato de sagas que tienen ese canon moral, digamos, ¿no?
Pero es un retroceso espantoso. Es espantoso en cuanto a lo que se ha logrado y lo que ha evolucionado la sociedad en cuanto a relaciones, en cuanto al rol de la mujer, en cuanto a un montón de cosas. Es volver a lo seguro de lo conocido en lo antiguo, volver a la época de nuestras abuelas. Un espanto.
Sí. Otro tema que estaría bueno discutirlo, porque es
tan
toda...
espanto como el perreo del reggaetón, ¿no? O sea, me parece que son los puntos de vista de que, sí, se tiene, la sociedad tiene punto de vista,
pero
sobre el rol,
rebote,
de la mujer.
Como un rebote de una...
Claro, claro, desde una punta a la, sí, otra, en el medio, quemar sostenes, quemar brazos.
Sí, claro,
¿no? O sea,
exacto.
Es como que no encuentra... Yo lo que me atrevo a ver, a pensar, es la idea de que no se tiene muy en claro cuál es el rol de la mujer en la sociedad, por la mujer misma, no por el hombre. El hombre sabe muy bien cuál es el rol de la mujer.
Bueno, miren, miren este título, ¿no?
No te puedo validar esto con otra respuesta más que la risa.
Un título que aparece...
Pasa que lógico, así, dicho así, al tuntún, en una...
Claro.
Necesito un contexto.
Un título que aparece para, de alguna manera, poder ratificar lo que dice el licenciado, es: Vicky Tsipolitakis presentó sus flamantes lolas nuevas.
Caramba, sí, claro.
Bueno, en este caso ella sabe cuál es su rol, ¿no?
Eso es ciencia ficción, ¿ves? Ahí tenés, ciencia ficción pura. No, pero volviendo al tema de la ciencia ficción, es cierto, no se ven películas, por ejemplo, antes mencionabas Gravity en realidad, claro, es una película de catástrofe, cuando se puede dar en un cine, en un avión, o se puede dar
en una isla,
o lo que sea. En realidad, de hecho, en Odisea del Espacio 2001, que sí es una película, una novela y una película de ciencia ficción, está ese momento en el cual HAL, que es la computadora a bordo, lo deja afuera a Steve o David, o no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, y es prácticamente eso, o sea, es un desastre, es la soledad absoluta en la nada misma, ¿no?
Sí.
Claro. Ahora, vamos redondeando. Laura, ¿cuáles son las últimas cositas que quedan para comentar? O, digo, algo para recomendar en tal caso.
Bueno, no, ahí puse en el evento que estamos compartiendo en Facebook, puse, sí, los links para leer tanto la nota como un cuentito de ciencia ficción, muy cortito si la gente lo quiere buscar para leer, que es de Pedro Mairal,
sí,
argentino, que, uh-huh, tipo que está escribiendo ahora, que tendrá unos 45, 50 años como mucho, y que escribe unas cosas muy interesantes y esta aproximación a cómo puede ser el futuro cercano. Así una noción de un tipo que tiene, para pagar, tiene insertado un chip en la mano derecha y ahí se registran todas sus operaciones y, bueno, va a comprar al supermercado y no tiene crédito cuando va a pagar. Y resulta que se lo han gastado todos sus hijas, que están en unos, en una especie de capullos de lugares donde están en contacto como si fuera una red social, pero claro, son pagos. Entonces a él le están chupando de la tarjeta todo el tiempo y así se da cuenta de que ha pedido todo crédito y que tiene que escapar hacia la frontera porque no le queda nada más, ha perdido todo. Y bueno, ¿cómo son esas circunstancias en un país que es todo un gran country rodeado de una gran villa?
Claro.
Como ese es el futuro al que podemos estar yendo.
Claro. Bueno, la posibilidad de también de...
Casi como leer el Clarín.
Y más o menos.
Qué lindo, ¿no? Dos días antes de votar, está bien llegar a estas conclusiones, ¿no?
Sí, claro.
Así que piensen seriamente qué van a hacer este domingo, ¿no?
Piénsenlo. Mientras tanto, se meten en Facebook, en el perfil de Contragolpe y de Frecuencia Cero, y ahí van a poder tener este material. También en el perfil de Laura, ¿no? Van a poder acceder a este material.
Así es.
Así que es todo muy simple. Laura Ponce, aquí en Contragolpe, un desborde de sabiduría literaria.